Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé alientos, nos dé sobre todo su gracia, su vida, esta vida que tenemos en Él, que a veces es desconocida y que tenemos que ir apreciando cada vez más para irnos preparando al cielo, allí a percibir todos los aromas de Dios. Como nos dice el cantar de los cantares que reflexionábamos el día pasado en el primer capítulo, los primeros versículos, como aquella esposa simbolizada por el alma de cada uno en ese encuentro con Dios, de ese amor de Dios, debe ir percibiendo el olor de esos perfumes, el nombre grandioso de Dios, y así es como las personas santas se van enamorando de Dios verdaderamente. Y entonces es cuando, habiendo visto a Dios de alguna manera a través de esa percepción en las criaturas, pues va llegando a decirle a Dios: penétrame y llévame contigo a vivir plenamente de ese amor de Dios. Y llegamos ya al versículo 5, que es un versículo que es muy explicado por muchos autores, en que comienza: tengo la tez morena pero hermosa, y continúa los versículos 5 y 6. Tengo la tez morena pero hermosa, muchachas de Jerusalén, como las tiendas de Kadar, los pabellones de Salomón. No os fijéis en mi tez oscura, es que el sol me ha bronceado. Enfadados conmigo mis hermanos de madre, me pusieron a guardar sus viñas, y mi viña, la mía, no la supe guardar. Podíamos decir que es cuando la amada, iluminada con la presencia del amado, ve su tez morena. Y esto la lleva a evocar toda su historia pasada. Podríamos, en primer lugar, ver la reflexión del pueblo de Israel, luego reflexionando sobre el nuevo pueblo de Israel, que es la vida de la Iglesia y nuestra propia vida particular. Es decir, cómo vive su amor en comunidad con las hijas de Israel, y esto le hace partícipe de su historia, esa hostilidad de aquellos hermanos de madre, así lo llamaba, porque es causa de ese color oscuro de su semblante, la historia de ese pueblo de Israel salido de Egipto, donde había también razas de los etíopes, y que le habían dado quizá un cierto color oscuro, pero eso son cosas, diríamos, externas, porque lo importante es el interior, el corazón. Ese pueblo de Israel que tenía partes buenas, sobre todo la gracia que Dios le iba dando, y a veces partes muy oscuras que había hecho su propia historia de pecado, como cuando el profeta Isaías hablaba de aquella viña. Una viña tenía mi amigo en fértil Otero, la acabó, despedregó y plantó cepas exquisitas, edificó una torre en medio de ella y excavó un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio gracias. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Voy a quitar su valla para que sirva de pasto, voy a derruir su cerca para que la pisoteen, en ella crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor es la casa de Israel, son los hombres de Judá su plantel preferido, esperaba de ellos justicia y hay iniquidad. Eso es una de las cosas que quiere aquí descubrir el autor, en este sentido simbólico, que el pueblo de Israel, y podíamos decir nosotros luego, se parece como a las tiendas de Kadar, los pabellones de Salomón. Y alguien dirá: ¿qué significa esto de las tiendas de Kadar? Este es precisamente un ejemplo muy gráfico en la vida de aquel tiempo, y claro, hoy ya no suele haber ricos que tienen por el desierto, ya el desierto está muy transformado, pero en aquel tiempo y mucho después ha habido tiendas de Kedar, que significa en una acampada, en un camino, en el desierto, pues hasta los ricos hacían sus tiendas de campaña. Unas tiendas de campaña que por fuera, pues parecían medio negras, porque el sol y el desierto y la arena del desierto las azotaba, y por fuera parecían algo extraño, algo como feo. Pero había que entrar dentro, y claro, dentro era muy diferente. Dentro eran hermosas, bien acondicionadas, con cojines para convivir, para charlar, y hasta con una luz extraña, porque todo era luz, como por dentro, una luz matizada, pero grata, muy agradable. Era algo así como un oasis humano en medio del desierto, y por eso, pues va diciendo, negra soy, morena soy, pero hermosa, como las tiendas de Kadar. Ese es un misterio que aparece gratamente para nosotros, porque aunque parezcamos y nos miremos por fuera, tenemos una luz muy grata de Dios. Claro que esta expresión también algunas veces en la liturgia se expresa para la Santísima Virgen. Esto de la tez morena pero hermosa, pero ella sabemos que era hermosa en todos los sentidos. Por fuera sí, era sencilla, era humilde, como ella dijo en el Magnificat, que ella ha mirado la pobreza de su esclava, pero ella es hermosa de verdad, y esto es lo primero que tenemos que recordar hoy cuando alguna vez oímos esta expresión de la Virgen. Sí, ella es totalmente hermosa, y de ella podemos decir, tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor, tú eres de Dios gloria, la obra de su amor.
Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor, tú eres de Dios.
Estas palabras alguna vez se refieren a la Virgen, porque es hermosa, totalmente hermosa. En realidad, más se refieren a nosotros, empezando por el pueblo de Israel, siguiendo por la Iglesia, porque tenemos, como se suele decir, una de cal y otra de arena, es decir, una parte fea y otra parte hermosa. Así, refiriéndose al pueblo de Israel, a la Asamblea de Israel, de muchas maneras se suele decir estas expresiones. Y así ya en el profeta Amós se decía, ¿no sois acaso como hijos de los etíopes? Es decir, significando esa negrura que a veces hay en el alma. Pero luego dice, pero para mí sois la casa de Israel. Y luego podíamos reflexionar en esas expresiones de negra soy, pero hermosa, en la Sagrada Escritura. Negra por lo que sucedió en el Mar Rojo, pues fueron rebeldes junto al Mar Rojo. pero hermosa por haber cantado allí, Él es mi Dios, y he de cantarle. Negra por lo que sucedió en Mara, en el desierto, cuando murmuraron contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Pero hermosa, pues Moisés clamó a Yahvé, quien le mostró un madero que echó al agua y se volvió dulce. Negra por lo que sucedió en Refidín, pues puso por nombre aquel lugar tentación y litigio. Pero hermosa, ya que allí Moisés construyó un altar y lo llamó Yahvé mi bandera. Negra por lo que sucedió en el Horeb, cuando se hicieron un becerro en Horeb. Pero hermosa por haber dicho, todo lo que Yahvé nos diga haremos y obedeceremos. Negra soy se refiere al paso por el desierto, cuántas veces se rebelaron en el desierto. Pero hermosa, porque en el desierto se levantó el tabernáculo y el día que se erigió lo cubrió la nube. Negra soy se refiere a los exploradores cuando difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado. Pero hermosa por aquello de algunos exploradores como Caleb y Josué, de quienes se dice excepto Caleb y Josué. Negra soy se refiere a lo sucedido en Sitín, donde se estableció Israel y el pueblo comenzó a prostituirse. Pero hermosa porque surgió Pinjas e hizo justicia. Y así podíamos ir reflexionando en muchos hechos de la historia de Israel, la historia del antecesor de la Iglesia, en que era negra por el becerro y por tantos pecados, pero hermosa por el arrepentimiento, hermosa porque se parecía como a las tiendas de Kedar, que son feas por fuera, pero dentro están decoradas con piedras preciosas. Y a pesar de que a los ojos del mundo aparezca sin relevancia, sin embargo, en el interior llevaba la riqueza de la ley de Dios, de la Torá, que en algún momento dice, soy como las cortinas de Salmá, así como las cortinas se ensucian una y otra vez, pero también se lavan una y otra vez, así también Israel, a pesar de que se ensucia con las maldades que comete todos los días del año, así también le llega luego el día de la expiación, de tal manera que dice el profeta Isaías, aunque fueran vuestros pecados como la grana, quedarán blancos como nieve. Podíamos decir del pueblo de Israel que nace entre los hititas y los amorreos, y nace entre naciones donde toma su carácter rebelde, inconstante, infiel, pero al mismo tiempo conserva la herencia de sus madres, la nobleza de Sara, la gracia cautivadora de Rebeca, la belleza y pasión de Raquel. Cuando era una niña, el Señor la vio y se prendó de ella. Con amor ardiente y celoso decidió ser para ella Salomón el príncipe de paz, y se la llevó al desierto para hablarle al corazón y enamorarla. Es el tiempo de los primeros amores que ni él ni ella olvidarán. La primavera del amor hizo del desierto un paraíso, negra como las tiendas de Kedar por el sol y pruebas del desierto, pero hermosa con el reflejo del esplendor del Sinaí, cubierta de gloria por la palabra del Señor. Bajo la nube luminosa corría tras el amor del Señor, sin importarle por dónde la llevaba. En su corazón sentía la voz del amor, para ir donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Para llegar a la cámara nupcial, el amor abría caminos donde no hay caminos. Como la sed guía hacia la fuente, el amor conduce hacia la alianza. Eso era algo de la historia de Israel, dicho poéticamente, como estamos en un libro poético, conviene también hablar de una manera poética al hablar de la historia de Israel. Pero eso también es la historia de la Iglesia. Podíamos decir que negra soy pero hermosa, dice la Iglesia congregada de entre los gentiles a las hijas de Jerusalén, como dice en los Hechos, y por venir de los gentiles arrastra tras sí todos los pecados, y al levantar el velo de su cara y revelar el origen de su existencia, puede decir negra soy, pero sin embargo tiene la belleza que la viene de la creación en que fue hecha imagen de Dios, y al acercarse a Cristo sobre todo, ha recobrado su belleza. Realmente pueden compararla con la dentro de la oscuridad de su color, de sus pecados, con las tiendas de Kedar, Kedar que desciende de Ismael, pero él tuvo también parte de la bendición divina. Ahora, al anuncio del profeta, sí se puede decir sobre la iglesia, sobre todos nosotros: levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti, y caminarán los pueblos a tu luz, los resplandores, los reyes al resplandor de tu aurora. Por eso debemos pedir al Señor que nos ilumine, que vaya quitando las oscuridades de nuestra alma, todas esas cadenas que nos atan, y podamos aparecer verdaderamente con esa hermosura de la gracia. Digamos a Jesús: ven, Señor Jesús, que en mi alma tú rompiste las cadenas.
Ven, Señor Jesús, que en mi alma tú rompiste las cadenas. Ven, Señor Jesús, que cambias por hermandad toda frontera. Ven, Señor Jesús, que a mi espíritu le diste libertad, que cambiaste por tus dones mi maldad, y a mi hermano tú me has enseñado a amar, que tu paz me dé el gozo de entregarme y nada más, darme todo sin temor a lo que dirán, y que todo lo del mundo quede atrás. Las cadenas, ven, Señor Jesús, que cambias por hermandad toda frontera. Ven, Señor Jesús, todavía me queda mucho por andar, y sin ti yo ya no puedo caminar. Toma mis cargas, solo no soporto más, que tu luz sea mi guía por este peregrinar. Toma mis manos, enséñame a amar y a dar mi vida por amor a los demás.
Sí, Jesús nos enseñará a vivir plenamente esta fe y a revestirnos interiormente de la gracia de Dios. Hablando de los pabellones de Salomón, de que aquí se habla, dice, comenta San Gregorio de Nisa, que la belleza visible del tabernáculo del testimonio no era nada en comparación de la belleza escondida en su interior. Porque por fuera sí había cierta belleza, pero la belleza brillaba sobre todo en el interior, en el oro, la plata, las perlas preciosas, en las columnas, las basas, los capiteles, el altar para el sacrificio, el arca, el candelabro, los varales, es decir, todas esas cosas que nos habla el capítulo 26 del libro del Éxodo. Su belleza brillaba como el centelleo del arco iris. Así también debe ser el alma. Y que, como se hablaba antiguamente todavía de los en los israelitas, recordaban cómo María criticó a Moisés, la hermana de Moisés, cuando éste tomó por esposa a una etíope negra, que así en cierto sentido se simbolizaba la iglesia como negra por su linaje, pero hermosa por la penitencia y por la fe, pues había cogido al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne. como explicará muy hermosamente San Juan de la Cruz en aquella frase o aquel verso en que dice: no quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, qué gracia y hermosura en mí dejaste. Es decir, hablando de ese, en ese cántico espiritual, pues comenta esto, que animándose ya la esposa, dice el santo, y preciándose a sí misma en las prendas y precio que de su amado tiene, viendo que por ser cosas de él, aunque ella de suyo sea de bajo precio y no merezca alguna estima, merece ser estimada por ellas, atrévese a su amado y dícele que ya no la quiera tener en poco ni despreciarla, porque si antes merecía esto por la fealdad de su culpa y bajeza de su naturaleza, que ya después que él la miró la primera vez en que la arreó con su gracia y vistió de su hermosura, que bien la puede ya mirar la segunda y más veces, aumentándole la gracia y hermosura, pues hay ya razón y causa bastante para ello en haberla mirado cuando no lo merecía ni tenía partes para ello. Hermosa descripción de San Juan de la Cruz, que luego sigue explicando de una manera más sencilla. Cuando dice: no quieras despreciarme, no dice esto por querer la tal alma ser tenida en algo, porque antes los desprecios y vituperios son de grande estima y gozo para el alma que de veras ama a Dios, y porque ve que de su cosecha no merece otra cosa, sino por la gracia y dones que tiene de Dios, según ella va dando a entender. Es decir, que San Pablo decía que todo es gracia. Es decir, hay que saber que hasta las fuerzas que tenemos, todo es dado por Dios, aunque también es mérito nuestro. Y continúa San Juan de la Cruz, pues, describiendo estas frases que son pues parecidas a lo del Cantar de los Cantares, que si color moreno en mí hallaste, es decir, que si antes me mirabas graciosamente, hallaste en mí fealdad y negrura de culpas, imperfecciones y bajeza de condición natural. Ya saben que esto de morena o negra, en otro sitio se dice el alma, pues eso, algo simbólico, no significa nada en contra de nadie, sino son cosas simbólicas de la tradición cristiana para entender eso, que hay una fealdad de culpas e imperfecciones en nosotros. Pero dice luego San Juan de la Cruz: ya bien puedes mirarme después que me miraste. Es decir, después que me miraste, quitando de mí ese color moreno y desgraciado de culpa con que no estaba de ver, en que me diste la primera vez gracia, y bien puedes mirarme más veces. Es decir, puedo yo y merezco ser vista recibiendo más gracia de tus ojos, pues con ellos no sólo me quitaste el color moreno mirándome la primera vez, pero también me hiciste más digna de ser vista, pues que con tu vista de amor gracia y hermosura en mí dejaste. Qué hermoso cuando sigue comentando lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo primero, que Dios da gracia por gracia, porque cuando Dios ve al alma graciosa en sus ojos, mucho se mueve a hacerla más gracia, por cuanto en ella mora bien agradado, lo cual, conociendo Moisés, pidió a Dios más gracia, queriéndole obligar por la gracia que ya de él tenía, diciendo a Dios: tú dices que me conoces de nombre y que he hallado gracia delante de ti, pues luego, si he hallado gracia en tu presencia, muéstrame tu cara para que te conozca y halle gracia delante de tus ojos. Y así, amigos todos, no tenemos que quedarnos en decir: bueno, ya he recibido alguna gracia de Dios. No, sino que Él quiere vernos más agraciados y darnos más su gracia. Y esto pues lo van diciendo los santos y vamos comprendiendo. Y vamos a terminar hoy pues recordando todavía más cosas que dice San Juan de la Cruz comentando esto. Dice que así lo da Dios a entender cuando hablaba con Jacob por medio de Isaías, diciendo: después que en mis ojos eres hecho honrado y glorioso, yo te he amado. lo cual es tanto como decir, después que mis ojos te dieron gracia mirándote la primera vez, por la cual te hiciste glorioso y digno de honra en mi presencia, has merecido más gracia de mercedes mías, porque amar Dios más es hacer más mercedes. Nos recuerda a San Juan de la Cruz, es decir, teólogo, al fin y al cabo, y doctor de la Iglesia en estos asuntos espirituales, que sigue diciendo, almas que no sabéis ni conocéis de estas mercedes, no os maravilléis porque el Rey Celestial me las haya hecho a mí tan grandes que haya llegado a meterme en lo interior de su amor, porque aunque soy morena de mío, por lo cual no las merecía, puso en mí el tanto sus ojos después de haberme mirado la primera vez que no se contentó hasta desposarme consigo y llevarme hasta el interior lecho de su amor. Esto habla de las personas que verdaderamente siguen al Señor. Por eso sigue y termina, ¿quién podrá decir hasta dónde llega lo que Dios engrandece un alma cuando da en agradarse de ella? No hay poderlo ni aun imaginar, porque en fin lo hace como Dios para mostrar quién es Él. Así que toda la grandeza que hay en el alma es grandeza de Dios, y en ninguna cosa de la tierra puede verse más la grandeza de Dios, amigos, que en una persona, cuando uno puede llegar a ver la belleza de una persona espiritual, de verdad espiritual, que busca las cosas por amor a Dios y por amor a los demás. Entonces, si hay cosas malas en la vida, no nos quejemos, no nos quejemos, porque todo eso no lo ha hecho Dios, que Dios hizo las cosas buenas. Como dice el cantar, si las flores no ríen, no culpes al labrador, ni culpes a la luz si se apagó. San Juan de la Cruz al Señor, bien puedes, pues ya, Dios mío, mirar y preciar mucho al alma que miras, pues con tu vista pones en ella precio y prendas de que tú te precias y prendas. Pues sí, amigos, que apreciemos más la gracia de Dios de esta manera hermosa, poética, como lo dice en el Cantar de los Cantares y como algunos santos nos van explicando. El próximo día seguiremos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.